Bueno, y que es la que hay hoy, tras 50 años con presencia en Humacao, cierra la farmacéutica Bristol Myers Squibb, dejando a cientos sin trabajo. También una opinión unánime, el Tribunal Supremo de Puerto Rico aclaró que el reglamento de permisos que está vigente y con el que se deberán evaluar las nuevas solicitudes de permisos es el de 2010. Acaban de anular los reglamentos de permiso del 2019 y 2020 hoy. También el Cuerpo de Ingenieros va a presentar en los próximos días los planes tentativos tras riesgos de erosión costera en Ocean Park y Rincón. Y hoy nos van a visitar la senadora Rosamar Trujillo, el doctor Luis Aponte y el arquitecto Pedro Cardona Roy. Así que arrancamos con qué es la que hay.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Bueno, gente, muy, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320. Hoy viernes 16 de junio, desde San Juan, Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena. También para el mundo a través de radioisla.tv y en la aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook, por supuesto, por Radio Isla TV. Yo soy Ivonne Lozada y en estos días, como saben, estuve reemplazando al amigo compañero Luis Herrero debido al fallecimiento de su tía, la ex representante y ex primera dama, Luisa Pitti Gándara, a quien precisamente hoy se le dio el último adiós, ya teniendo el último evento público, que fue una misa a las 2 de la tarde desde la Catedral de San Juan. También, de todas maneras, recuerden que si no pueden escucharnos ahora en vivo, pueden escuchar la versión, el formato podcast. Lo pueden buscar como ¿Qué es la que hay? En su aplicación de podcast favorita. Pero bueno, antes de entrar en los temas del día, tengo que decirles que recién llego de haber participado en una conferencia llamada Luminarias de la Ley, a cargo de la profesora Dolores Atencio, profesora en el Women's College de la Universidad de Denver, Colorado. También estuvo presente en este evento la embajadora de los Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte, una de más está decir y les voy a explicar, pero es una luminaria del país y una de las puertorriqueñas con mayor presencia a nivel mundial. Yo apuesto que es Mari Carmen Aponte y Sonia Sotomayor, la primera jueza en el Tribunal Supremo Federal puertorriqueña. Luminarias de Ley, que era el nombre de la conferencia, es un proyecto de historia nacional de los Estados Unidos que involucra una investigación para identificar las primeras latinas, las primeras mujeres hispanas que obtuvieron títulos en derecho durante un periodo, los primeros 100 años entre el 1880 al 1980. 100 años comprendidos ahí, cariñosamente a estas primeras latinas abogadas. Se les ha llamado luminarias. Así que esta investigación lo que pretende es documentar, identificar estas mujeres, que las primeras latinas que fueron abogadas en los Estados Unidos, y documentar sus contribuciones a la profesión legal. Entre estas luminarias se encuentran las primeras latinas de los Estados Unidos, mujeres hispanas juezas, litigantes de derechos civiles, fiscales de distrito y defensoras públicas, asociadas y socias de bufetes de abogados, decanas de facultades de derecho y profesoras de derecho, y aquellas que recibieron nombramientos presidenciales que requirieron en su momento la confirmación del Senado de los Estados Unidos. La profesora Dolores Atencio creó luminarias Exhibit, que muestra las luminarias seleccionadas dentro de la historia de la progresión de las mujeres en la profesión legal. Ha creado y han montado una exposición visual con fotografías y un poco una biografía de quiénes fueron estas mujeres que primero ejercieron la profesión del derecho o que ocuparon como abogadas también nombramientos presidenciales que requirieron confirmación del Congreso de los Estados Unidos. Esta exposición se ha mostrado en facultades de derecho de Estados Unidos y en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente se va a exhibir a partir de hoy, viernes 16 de junio. De hecho, la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico ha creado un curso de derecho sobre esta investigación bajo temas especiales de derecho público, de derecho público sobre este estudio. Pero bueno, ¿qué traemos hoy en qué es la que hay? El Tribunal Supremo, de manera unánime, anuló los reglamentos. Los reglamentos actuales, los reglamentos de permiso del 2019 y 2020. Que estaban corriendo. Para hablar de este tema, eso quiere decir que el último reglamento anterior, que es de el que declaran como vigente todavía, es el del 2010. Se acaban de anular todos los reglamentos hasta el 2020. 10 años de permisos otorgados por estos reglamentos que hoy declaran nulos. Pero vamos a ver cuáles son las consecuencias. Vamos a ver cuáles son las consecuencias sobre este tema. Para eso vamos a tener al arquitecto Pedro Cardona Roy, planificador y arquitecto urbanista, más adelante en el segundo segmento. Por ahora, tras 50 años con presencia en Humacao, la farmacéutica Bristol Myers confirmó este viernes que cerrará su planta en este municipio por razones operacionales. Determinación según sus estimados, podría dejar sin empleo hasta unas 400 personas. Para hablar sobre este tema tenemos a la senadora Rosamar Trujillo. Senadora, bienvenida al programa.
Saludos Ivonne, y saludo a todos tus radioescuchas.
No sé cómo ha tomado la noticia, para mí es muy preocupante. Esto, obviamente son 400 ahora con Bristol Myers, pero esto se suman al reciente cierre también de Merck que hubo en Las Piedras, lo que representa uh-huh. cerca de 1,000 empleos en esa zona.
Eso es correcto. En el día de ayer, ¿verdad?, la noticia yo creo que tomó por sorpresa a todo el mundo en relación, como tú bien dices, porque se suma a lo que ya se espera de Merck. Y Humacao y Las Piedras es casi la misma población, o sea, nos nutrimos, el que vive aquí tiene familiares en Las Piedras, o sea, somos o tenemos, ¿verdad?, los empleados que nutren a la SCUIP son de Las Piedras, así que somos pueblos hermanos, y pues nos cae como un balde de agua fría porque realmente no lo esperábamos en momentos tan difíciles de nuestra economía. La SCUIP ha sido un pulmón económico en Humacao, una empresa de 50 años operando y que había no hace mucho en cuestiones de términos de más o menos 10 años o algo así, tuvo una expansión. Y nos preocupa realmente, una de las cosas que nos preocupa es la forma tal vez abrupta de anunciar esto. No ha habido una planificación hoy se lo informaron los empleados. Ahorita estuve hablando con familiares de empleados y empleados, y que hoy fue que le dieron la noticia, le dieron el día libre pago y le dieron el lunes libre. Yo creo que tal vez para subsanar en un fin de semana de los padres. Así que es muy preocupante como trabajadora social, Ivonne. Me preocupa también.
Terrible, Rosamar. Sí. O sea, es un golpe tras golpe. Ha sido muy fuerte para los municipios de esa región. Y yo sé que llevamos también décadas en las que han venido cerrando algunas de estas industrias. Pero como dices, esto no estaba en agenda. Esto no lo esperábamos.
Ivonne, o sea, estamos hablando de que esto se proyecta al primer trimestre del 2024. Estamos hablando de 9 meses. De aquí a 9 meses. ¿Qué va a pasar con el futuro de estas 400 familias?
Ay, Dios mío. A mí lo que me preocupa también es la falta de comunicación que hay entre la fortaleza, por ejemplo, y el alcalde del municipio de Humacao, porque por un lado el alcalde dice que no tenía conocimiento de que esto estuviera ocurriendo. De hecho, tiene un impacto en los recaudos del municipio de sobre $275,000 por conceptos de patente en este próximo año fiscal. Ahora, él dice que no lo sabía y que de hecho había tenido un encuentro con la empresa, pero no se le había notificado, que al contrario, le habían dicho que incluso venía como con un producto nuevo, que estarían expandiendo sus operaciones con este nuevo producto. Pero parece que Pierluisi incluso un poco contradice al alcalde, le dice, no, es que el alcalde sabía esto, hemos estado en comunicación. Así que ahí hay algo que no me cuadra.
Sí, algo realmente, yo cuando ayer salió la noticia en los medios, ¿verdad?, del vocero, yo rápido me comuniqué con Manuel Cidre, él tan pronto estuvo accesible me llamó. Y el secretario también estaba sorprendido. Me dijo, senadora, desconocía, ellos no sabían, ¿verdad? Se enteró igual que todos nosotros. Así que a ti lo que me preocupa es la comunicación realmente también, como uno dice, con el gobernador. El gobernador realmente nadie sabía y de esta situación. Así que, pero... obviamente, como bien dice el alcalde, cuando se reunió y con lo de las patentes, tenía que haber, porque ya se rumoraba realmente el cese de estas patentes. Y sí sabíamos, no sé si tú te acuerdas, Ivonne, que para el 2019 hubo esta situación, estas patentes de Eliquis vencen el 2026, no vencen ahora.
Ay, Virgen.
Porque Eliquis, no sé si, según, ¿verdad?, hubo la situación tanto de Visto como Pfizer, que lucharon, ¿verdad?, fueron un pleito y ganaron la patente, y esta patente se les tendrá hasta el 2026, y eso mismo decían los empleados, no es cuestión de la patente, porque la patente nosotros la tenemos vigente hasta el 2026.
Ok, caramba, de verdad que lo lamento muchísimo lo que está ocurriendo en el municipio de Humacao y en el distrito, en la región, y el impacto que tiene. También, obviamente, siempre va a haber comentarios con relación al gasto, al aumento también en los costos de energía, que es algo también que un poco cuestiona Pierluisi, que dice que lo que ha ocurrido es una reducción en el costo de luz, mientras el Centro Unido de Detallistas está hablando de que pudiera haber un aumento en la factura de la luz por el mucho de esto a causa del plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica, que estaría impactando al sector comercial e industrial. Así que, senadora, yo le pido que nos mantenga informados con relación a este asunto y, como usted dice, bueno, por más ayudas que pueda brindar el gobierno a estas 400 familias que hoy se quedan sin empleo, no hay manera de compensar, no, obviamente, no. el daño a las familias, al municipio y a toda la región y al país completo.
Eso es así. Nuestro ahora, en este fin de semana, ¿verdad? Va a ser un fin de semana triste de padres.
Muy para triste de padres, así mismo es. Muy triste, muy triste. Caramba, senadora, gracias por sacar este ratito para conversar con nosotros sobre este tema tan importante para el país. Y que tenga gracias. Un buen fin de semana de padres.
Gracias, gracias a todos ustedes.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Ciertamente va a ser un fin de semana muy triste para estas familias. Vamos a esperar a que la cosa, pues, vamos a ver cómo se desenvuelven los sucesos durante las próximas semanas. Pero por lo pronto, otro tema que se va a estar discutiendo en las próximas semanas y es que el Cuerpo de Ingenieros va a presentar los planes tentativos tras riesgos de erosión costera, como ustedes han visto en Ocean Park, en áreas de San Juan, en Ocean Park y en Rincón, para que nos explique un poco de qué va a estar ocurriendo y por qué. Se encuentra con nosotros el doctor Luis Aponte, catedrático del Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura del Recinto Universitario de Mayagüez. Aponte, buenas tardes, bienvenido aquí a ¿Qué es la que hay?
Buenas tardes, licenciada. Gusto en saludarle.
Ay, Luis. Mira, sé que junto con otros colegas ingenieros de allá del área oeste han estudiado el problema de la erosión costera del país. Obviamente, el Cuerpo de Ingenieros estuvo anunciando en esta semana que va a presentar los planes tentativos tras los riesgos de erosión costera y que va a estar celebrando una segunda ronda de reuniones públicas. ¿Dónde estamos parados con relación a este tema y qué es lo que podemos, qué va a estar ocurriendo, si usted tiene conocimiento, en estas reuniones, qué podemos esperar?
Sí, nosotros acá en el Recinto Universitario de Mayagüez, yo con otros colegas hemos estudiado el problema de erosión costera en la isla. Y el Cuerpo de Ingenieros, ¿verdad? Esa información la hemos compartido con ellos. Ellos van a estar presentando en reunión que tienen la semana que viene, van a estarse reuniendo en Rincón el 27, martes 27 en la Ventana del Mar y el miércoles 28 de junio en el Centro de Convenciones en San Juan, y van a estar presentando, ¿verdad? El plan que tiene para trabajar el problema de erosión costera en el área de Rincón y en el área de Ocean Park en San Juan. Y básicamente ahí se van a dar un poco más de detalles de este reporte preliminar que han sometido, que está en el proceso de revisión en 30 días. Lo publicaron el día 12 de junio y el periodo de revisión y comentarios públicos se extiende hasta el 12 de julio.
Mira, sé que tiene que haber preocupación en la ciudadanía, sobre todo por la potencial remoción de estructuras vulnerables. Imagino que expropiación de propiedades. ¿Qué nos puedes comentar con relación a esto?
Sí, entiendo que eso va a crear, ¿verdad? Siempre algún tipo de descontento en las personas, ¿verdad? Lo que leí aquí en el reporte preliminarmente. En el área de Rincón ellos estiman que aproximadamente hay 115 unidades que están severamente vulnerables a erosión, y entonces lo que están proponiendo de alguna manera u otra va a ser reubicar esos residentes y esas propiedades, pues tal vez tendrán un proceso donde se van a demoler, ¿verdad? Se van a crear espacios nuevos para que entonces se le pueda devolver vegetación a la parte de la costa para, de cierta manera, de una manera natural, poder mitigar el efecto de la erosión costera, ¿verdad? Pero son temas que detalles de eso se van a brindar en esa reunión, ¿verdad?, de cómo será ese proceso. Pero entiendo que lo que están buscando es una solución que a largo plazo podamos mitigar ese problema, ¿verdad?, que hoy día pues sabemos que envuelve el aumento del nivel del mar y otros factores. Que están ahí, ¿verdad? Como la construcción en la zona costera, que básicamente puede, si no está bien pensado la solución, podemos acelerar más el proceso de erosión en la costa.
Estas son las únicas, o sea, ¿cuáles son las zonas? Sé que aquí hablan de San Juan, Ocean Park en San Juan y Rincón. ¿Qué otras zonas en el país están en riesgo también de erosión costera?
En Loíza hay una zona que se conoce como las parcelas Suárez, que está vulnerable a erosión en la desembocadura del Entiendo que es en Barceloneta, hay zonas que están con mucha erosión, y en Puerto Rico tenemos muchos puntos de erosión, ¿verdad? Y cuando el Cuerpo de Ingenieros hizo la primera reunión hace varios años atrás para poder buscar las soluciones a los problemas de erosión, los puntos donde ellos están enfocando los trabajos son en Rincón y en San Juan, porque son los puntos que digamos son con un costo-beneficio mayor, ¿verdad? Pero hay otras regiones en las islas que estamos vulnerables al problema de erosión costera que no se están atendiendo, porque pues a veces son zonas un poco más pequeñas, ¿verdad? Y obviamente lo que están es buscando dónde pueden hacer un mayor impacto, ¿verdad? Y económico, ¿verdad? Que sea más viable. Obviamente, pues si la zona está desarrollada, pues ese costo-beneficio pues aumenta, ¿verdad? En zonas que no están tan desarrolladas, pues el costo, el beneficio es un poco más difícil de justificar, ¿verdad? Y son recursos limitados y esos son los dos proyectos que ellos están atendiendo, pero ellos identificaron de todos los, digamos, los puntos calientes, los hotspots, digo yo, donde ocurre erosión costera en la isla, que son varios en toda la isla.
Me preocupa un poco cuando me hablas de costo-beneficio, según lo que me has explicado ahora, pues comunidades vulnerables, pobres, marginadas, que pudieran estar afectadas con la erosión costera. ¿Cómo se maneja entonces esa situación?
Entiendo que ellos, ¿verdad?, cuando hagan estas reuniones presentarán esos detalles, ¿verdad?, para ver cuál es la solución más, digamos, de menor impacto a la ciudadanía, ¿verdad? Pero sí, entiendo que esos son temas que van a surgir, ¿verdad? ¿Verdad? Si es que están desplazando una comunidad versus otra, ¿qué es la mejor alternativa? Yo sé que son temas bien difícil de poder complacer a todo el mundo, ¿verdad? Pero entiendo que parte de la solución, pues, conlleva realizar ese estudio, ¿verdad?, de poder justificar de una manera a largo plazo, ¿verdad?, cómo poder presentar una solución a este problema tan complejo de erosión, que obviamente va a desplazar, ¿verdad?, familias que están en el área de la costa, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Me sigue preocupando. Yo sí puedo tenerlo de costo-beneficio, pero me preocupa un poco la función social del gobierno y la responsabilidad que hay con estas comunidades más vulnerables que quizás pues, no tienen los mismos recursos para poder relocalizarse y atender de inmediato su situación. Pero bueno, ingeniero, doctor Aponte, gracias de todas maneras por un poco hablarnos y aclararnos la mente de qué es lo que va a estar ocurriendo en estas próximas semanas con esta reunión.
Sí, yo lo que diría es que la ciudadanía pues debe de ir y participar de estas reuniones donde el Cuerpo Ingeniero va a presentar los detalles de los proyectos para que entiendan ese proceso y pueda darse el diálogo entre la comunidad, ¿verdad?, y el Cuerpo de Ingenieros, que son los que finalmente, ¿verdad?, tienen ese mandato, ¿verdad?, de velar por los cuerpos de agua aquí en Puerto Rico y en el resto de los Estados Unidos. Así que el pueblo debe de involucrarse, ¿verdad?, y participar de estas reuniones que van a ocurrir la semana que viene.
Vale. Pues gracias, ingeniero. Gracias, y nos vemos más adelante a ustedes. Nos vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, se integra al programa el arquitecto Pedro Cardona Roy, ex vicepresidente de la Junta de Planificación. Así que no se vayan, que esto es ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320. Regresamos aquí a ¿Qué es la que hay? Por tu emisora Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada en sustitución del compañero Luis Herrero. Y se integra al programa el arquitecto Pedro Cardona Roy, planificador, arquitecto urbanista y ex vicepresidente de la Junta de Planificación. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Ivonne, y buenas tardes a todos los radioescuchas.
Mira, gracias que has sacado así de manera improvisada y te he interrumpido este viernes fin de semana de padres. Así que
sí. Siempre a la orden.
Claro, yo lo sé, que siempre estás ahí disponible. Antes que se me olvide, porque yo soy así a todos los padres de Puerto Rico en este fin de semana, mi papá ya falleció, pero a todos los padres, los tíos, los abuelos, los amigos, los hermanos, feliz día de los padres en este fin de semana. Pero bueno, Pedro, te tengo que decir que venía, de hecho, saliendo de la IUPI de un evento extraordinario junto con la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte, extraordinario evento, y me llega una notificación de mi buen amigo Pedro Cardona Roy, que uno tiene que estar pendiente de lo que dice el urbanista, y me entero por ti, porque si no, que el Tribunal Supremo hoy aclaró de manera unánime en una opinión que el reglamento de permisos que está vigente hoy, el reglamento conjunto de permisos para obras de construcción y usos de terreno, es el del 2010, anulando así los reglamentos del 2019 y 2020. Tiene que estar medio país corriendo de lado a lado. Explícanos. Que no he tenido la oportunidad todavía de leerme esta opinión, ¿qué fue lo que decidió el Tribunal Supremo? Y qué también un poco de la historia, que es importante esa historia para entender esta decisión de hoy del Tribunal Supremo, y más adelante podemos hablar de las repercusiones que pueda tener.
Mire, Ivonne, en primer lugar, yo creo que la determinación del Tribunal Supremo lo que hace realmente es reafirmar lo que había dicho ya el año pasado en el caso de las comunidades de Araki y Arezpa, donde el tribunal determinó que el reglamento conjunto de 2020 era un reglamento nulo. Esto responde a una patraña de la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos bajo el liderato del señor Manuel Sidre, que pretendieron ir en contra de esa determinación y jugar a ver si el tribunal les permitía continuar utilizando este reglamento. Con esta determinación del día de hoy, el Tribunal Supremo pone fin a la incertidumbre que creó el señor Sidre junto a Julio Lasús y el licenciado Félix Rivera, quienes desafiaron la determinación del tribunal y continuaron utilizando el reglamento de forma ilegal. Cuando todos los juristas y todas las personas conocedoras de este tema habíamos insistido en que eso no era posible, no solamente no era prudente, sino que era un acto ilegal y de desafío abierto al Poder Judicial desde el Ejecutivo, la oficina del gobernador Pedro Pierluisi, con un miembro de alto nivel de su gabinete, como es el secretario Sidre, quien desafiaba la determinación del más alto foro judicial de Puerto Rico. Esto tiene implicaciones, claramente, y yo creo que algunas de ellas ya el Tribunal Supremo las prevé en su determinación, donde dice que todo trámite que esté en curso actualmente tiene que verse con el reglamento de 2010, y no puede verse con otro, y que los permisos que se otorgaron bajo el reglamento de 2020 se presume que son correctos siempre y cuando esos permisos no descansen sobre un distrito que altere significativamente lo que era el contenido de los distritos que estaban en el reglamento de 2010. Si hay un cambio significativo entre 2010 y 2020, se puede solicitar una revisión judicial y la nulidad de los permisos otorgados a la luz del reglamento de 2020, toda vez que supone un cambio de política pública de manera irregular, ¿verdad? Yo creo que hoy, y esto lo he dicho en mis redes sociales, hoy debiéramos tener la renuncia del secretario Manuel Sidre por su acto contumaz de intentar violentar lo que es la determinación del Tribunal Supremo, y así también debe renunciar el presidente de la Junta de Planificación, Julio Lasús, quien no tuvo ni siquiera la prudencia para pasar juicio sobre la determinación del tribunal y actuar de una manera responsable. Estas personas no pueden tener en sus manos el control del sistema de permisos. Esto es claramente otra muestra más de que en Puerto Rico opera una mafia de permisos que es capaz de actuar de manera ilegal.
En términos del impacto, ¿cuántos proyectos o permisos tú entiendes que, bueno, son un periodo de 10 años ya que yo estoy hablando? 10 bueno, años de permiso, Pedro.
Pero realmente los permisos que se ven en entredicho son unos 20,000 permisos que se dieron después de que se declarara nulo el reglamento conjunto de 2020.
Y eso fue en marzo. ¿Cuándo fue esta decisión?
En marzo de 2022,
abril final y firme. Y en términos del impacto al país de alguno de estos proyectos, obviamente no podemos echar para atrás, como tú dijiste, la aplicación de esta decisión es prospectiva. Claro, hay cosas que tú no puedes regresar, ya el daño hecho pues no lo puedes regresar. Pero que habla de que los reglamentos, me decías, del 2019 y el 2020 son nulos, pero es una nulidad prospectiva.
No, eso no es lo que dice el tribunal. No, el tribunal establece que desde el momento en que se llegó a la determinación por el Tribunal de Apelaciones en febrero del año 2022, todos los trámites que se han otorgado bajo un reglamento nulo, y la nulidad del reglamento no es prospectiva. Es desde el momento en que se determinó. Por eso es que el tribunal aclara y dice, nosotros, en función de salvaguardar el interés público, cosa que no hizo Manuel Sidre, ni Julio Lasús, ni el licenciado Félix Rivera, pues ellos determinan que los permisos que fueron otorgados a la luz del reglamento 2022 se presumen correctos, pero aclaran, ¿verdad?, que siempre y cuando no sea basado en una determinación de un distrito que se haya alterado significativamente con el 2020.
Ok, y los casos que están en proceso, porque está obviamente los casos nuevos se atenderán a tenor bajo el reglamento del 2010 luego de esta decisión. Pero, ¿y los que están en la penumbra, que son los casos que están en proceso todavía? ¿Qué se hace con esos casos?
El tribunal aclara que todos tienen que ser vistos con el reglamento de 2010. Y de nuevo, esto era también lo que habíamos estado diciendo por el pasado año y pico. Decíamos, el tribunal no puede hacer otra cosa, porque ya en el caso de Araki Arespa, se había confirmado que la determinación del Tribunal de Apelaciones era final y firme. Y por lo tanto, un caso como el del Fideicomiso de Conservación o para la Naturaleza contra la Junta de Planificación no podía alterar esa esencia, aunque en ese caso lo que sucedió fue que la Oficina de Gerencia de Permisos insistía en que ellos eran una parte indispensable en este caso y siempre lo fueron, y por lo tanto la determinación en el caso de Araki Arespa no podía ser final y firme. Y el tribunal ya le había dicho que no en dos ocasiones y hoy le dice finalmente que es que eso no procede.
Bueno, Pedro, no te vayas. Todavía quisiera un poco que me comentaras el Cuerpo de Ingenieros sobre otro tema. El Cuerpo de Ingenieros ya anunció que va a estar celebrando una segunda ronda de reuniones con relación para presentar los planes tentativos por el tema de erosión costera. Así que no te me vayas. Gente, nos vamos a una breve pausa. Así que no se vayan, que esto es ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320. Bueno, y regresamos a este último segmento de ¿Qué es la que hay? Hoy viernes, y seguimos con el arquitecto Pedro Cardona Roy, planificador, arquitecto urbanista y ex vicepresidenta de la Junta de Planificación. Pedro, quería aprovechar que te tenía en línea porque también estuve leyendo en los medios que el Cuerpo de Ingenieros va a presentar los planes tentativos tras los riesgos de erosión, particularmente en el área de Ocean Park de San Juan y Rincón. Y para ello va a estar celebrando una segunda ronda de reuniones que entiendo comienzan ya esta próxima semana. Yo de hecho estuve ahora conversando con el doctor Luis Aponte, catedrático del Departamento de Ingeniería Civil del Colegio de Mayagüez, que ha estado, lleva años con otros colegas estudiando el problema de la erosión costera en Puerto Rico, para que un poco nos explicara qué es lo que va a pasar. Y de hecho me preocupa la estrategia y el proceder, pero me gustaría un poco conocer tu posición con relación a qué es lo que podemos estar esperando de esta presentación del Cuerpo de Ingenieros.
Mira, Ivonne, me alegra que me preguntes. Esto es un asunto que es sumamente importante. El año pasado el Cuerpo de Ingenieros pretendió hacer unas reuniones fallidas. Por eso no se puede hablar de que esta es una segunda ronda. Esta es una primera ronda porque la anterior quedó invalidada. Cuando el Cuerpo de Ingenieros realiza un trabajo como este de rondas, donde está discutiendo alternativas para trabajar con el control de erosión costera, está regulado por un reglamento que requiere, entre otras cosas, una amplia participación pública, que la información que se presente de forma clara y precisa, que pueda la ciudadanía entrar en conocimiento sobre las propuestas que se están presentando, y que durante la celebración de esos foros las personas que participen tengan la posibilidad de expresar su sentir. Esa situación no se dio. En el caso de la reunión que se celebró en
la... Pero tú me hablas de la primera reunión, ¿verdad? De la primera ronda de reuniones.
La primera ronda de reuniones es inválida. Y en esa ronda, por ejemplo, algunos de los que participamos en ese foro no tuvimos la posibilidad de hablar. Los textos que presentaron eran de un tamaño ilegible y las personas que presentaron no conocían el sector al que hacían referencia, y cuando se les preguntó de qué calle es esto, no podían decirlo, y de hecho abiertamente tuvieron que admitir que ellos no habían visitado el lugar hasta hace 2 días y por lo tanto no conocían el contexto y no podían describir los puntos específicos a los que se hacía referencia. Y eso está grabado y eso está ahí. Yo presenté una queja formal ante el Cuerpo de Ingenieros por la incompetencia de las personas que estuvieron a cargo de esta actividad, y ese foro no puede considerarse válido. Ahora, ¿qué es lo que está planteando el Cuerpo de Ingenieros para Rincón y para el área de Ocean Park y Condado? Pues en el caso de Rincón, lo que pretenden hacer es eliminar una zona de playa para crear un pedregal o un frente duro, de tal forma que no se continúe erosionando la playa. Y una de las cosas que hemos planteado, tanto allá como en el caso de San Juan y Ocean Park, es que aquí hay un activo que hay que proteger y hay que reconocer título en lo que son los bienes de dominio público. No puede ser que el Cuerpo de Ingenieros trate los bienes de dominio público que le pertenecen al pueblo de Puerto Rico como inexistente o algo que se pueda descartar, porque dos cosas: eso nos pertenece a todos, es parte de nuestra infraestructura de ocio, y en adición es nuestro único colchón para poder protegernos ante la inminente subida del nivel del mar y la creciente erosión costera. Si nosotros perdemos eso, vamos a perder nuestro salvavidas para muchísimas comunidades en Puerto Rico. Por lo tanto, no podemos prescindir de ello, y hay que reconocer a ese titular, que es el pueblo de Puerto Rico, en toda transacción, no solamente a las personas que son dueñas de periódicos o son dueñas de hoteles o son dueñas de intereses sobre unos activos particulares dentro de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico tiene que ser reconocido en esto. En el caso de Ocean Park y Condado, aquí vemos el caso más escandaloso de la forma en la que el Cuerpo de Ingenieros opera, que es un pensamiento de ingeniería neoliberal, donde lo que pretenden hacer es proteger las propiedades más caras para hacer un proyecto más pequeño y obtener lo que es los activos, ¿verdad?, del gobierno federal. Recordemos que el Cuerpo de Ingenieros no son unos militares que están haciendo una obra para beneficio de la nación estadounidense ni nada por el estilo. Son unos contratistas que están tratando de maximizar el rendimiento de los dineros que se le dan para hacer la obra lo más sencilla posible y obtener el rendimiento económico mayor que ellos puedan lograr. Y ese es el pensamiento que prima aquí. Y cuando miramos el número de personas que se ven beneficiadas de esta acción de protección de costa, es un número bien reducido. Que no, cuando, si nosotros miramos comunidades vulnerables en áreas como pueden ser Loíza o lo que puede ser Salinas y otros lugares de Puerto Rico, nosotros debiéramos estar viendo entonces acciones que beneficien a muchas más personas de las que benefician en San Juan.
Aquí, ¿quiénes derivan? Esa fue precisamente mi preocupación cuando escuché, hablé con el doctor Luis Aponte, que me dijo que había una consideración de costo-eficiencia y que esa era, ellos iban a considerar ese costo-eficiencia cuando se vayan en, a la hora de remover estas estructuras vulnerables, que es, entonces uno dice, y las comunidades pobres marginadas, o sea, no importan, no tienen derecho, eso me preocupa.
Sí, totalmente.
Es como tú dijiste, no veo el fin social, veo aquí pues el fin, eso mismo, costo eficiente sin fin social.
Y ahí tú tienes dos cosas, tú tienes lo que es el costo eficiencia y por lo tanto demoler una estructura de menor valor es más eficiente y cuesta menos y por lo tanto nos vamos a ir en esa línea. Pero por otro lado, nosotros tenemos también que aquí quienes han estado presionando por esto son beneficiarios de Ley 60. Es todo el grupo de beneficiarios de Ley 60 que están en el área de condado, que son dueños de los hoteles de La Concha, el Vanderbilt, etcétera.
Ay, Pedro, no me digas eso que me deprime, estoy empezando el fin de semana.
Bueno, pues imagínate, yo estoy en Nueva York y estoy aquí viendo estas cosas.
Mira, se nos ha acabado el tiempo, pero te agradezco muchísimo que hayas sacado este ratito de tus vacaciones, de tu fin de semana largo por allá por Nueva York, que por lo menos ya se puede respirar y espero que lo disfrutes mucho por allá. Gracias.
Muchas gracias,
Ivo. Gracias, Pedro. A ustedes, como siempre, gracias por sintonizar y por permitirme estar este ratito de hoy, claro, en sustitución del compañero Luis Herrero. Hasta aquí llegó el programa. Recuerden sintonizar el próximo lunes a qué es la que hay por aquí, nuevamente por Radio Isla 1320. Que tengan un excelente fin de semana.